Charlas de verano con Sergio Supo. Hoy, Esteban Tito Domina, el historiador que le ganó a la política y a la economía.
Hola Tito, ¿cómo andás?
Muy bien, Sergio, gracias por la invitación.
Casi no hace falta decir quién sos para los oyentes de Cadena 3, que obviamente te reconocen por la voz, y te conocen como historiador, y los más memoriosos te reconocen como un dirigente político del peronismo de Córdoba durante muchísimos años. No creo que hayas dejado de ser dirigente político. Los dirigentes no se retiran habitualmente del todo.
Sí, pero ya no dirigimos nada, digamos. La bueno, política sí sigue siendo parte de la vida de uno, pero más te diría pasivo, ¿no?
Que okay, activo. Está bien. Pero no iba a apuntar a la política, después vamos a pasar por ahí un ratito, sino a preguntarte en tus primeros años, como chico, como joven, ¿qué era primero para vos? ¿La política, la historia, la contabilidad, porque también sos economista? ¿De dónde, qué fantasía tenías? ¿Qué decías cuando eras chico que ibas a hacer cuando seas grande?
Qué bueno, porque me remontás a una época muy linda que la recuerdo con mucho cariño, la infancia y la adolescencia transcurrida en San Francisco, esta ciudad del este cordobés, donde cursé mis estudios primarios y secundarios.
Sí.
Escuela pública, la mejor escuela pública, creo yo, que tuvimos en esa década, estoy hablando de la década de 1960. A mí ya me gustaba mucho estudiar, era el abanderado, pero aclaro yo, en defensa propia, que no era un tragalibro. Simplemente me gustaba y le dedicaba, y mi mamá me seguía los pasos, digamos, me marcaba el paso. Entonces, ¿qué te quiero decir con
esto? ¿En qué te iba bien entonces? ¿En qué materia te gustaba?
Me gustaban todas, pero historia particularmente.
Ajá.
Que, mira vos, a lo mejor lo sabes, la mayoría de mis compañeros no les gustaba la historia. Ya sea porque el profe o la profe eran aburridos o te llenaban de fechas, de nombres.
Sí.
Y para mañana estudien desde la página 15 hasta la página 23, 20, y eso. Y a mí sí. Tal es así, Sergio, que los textos, los veteranos se deben acordar de Astolfi, de Ibáñez,
sí,
los manuales de Capelú.
Los manuales de texto de
Capelú, Estrada. Sí. Pero los textos de historia, yo los tenía como material de lectura en mi mesa de luz, junto con la colección,
claro,
Julio Verne, ¿te acordás?
Claro, cuando la maestra o la profesora o el profesor te daba historia, vos ya te habías leído el libro.
Sí, o cuando no se agotaba nunca el programa, digamos, se quedaba,
claro,
la mitad del libro, yo en el verano me leía la otra mitad, por decir,
claro,
¿no es cierto? Entonces, cultivé desde hora muy temprana un gusto muy especial por la historia. Y no estudié. Vos me dijiste, porque ahí viene lo que dijiste. Contabilidad. Yo me recibo de perito mercantil.
Sí.
Y medio que ya iba en esa dirección.
Sí.
De las cuentas, del debe y el haber. Y,
yo bueno, también soy perito mercantil, pero a vos te deben haber cerrado los balances. Yo no logré nunca cerrar un balance ni en cuarto ni en quinto año.
Sí, sí, claro. Y ¿sabés qué? Yo vengo a Córdoba, a Sergio, a estudiar en el año 1970, un año después del cordobazo. Y era de familia clase media baja, digamos, no les daba el cuero a mis padres para bancarme, entonces yo tenía que trabajar. Felizmente conseguí
un
trabajito.
Dale. ¿Dónde te hiciste echar Racing?
Primaria, porque para colmo mi viejo, mirá vos, las cosas, la vida, muchos no me creen, era de Independiente. Porque
y vos te hiciste Racing,
claro,
siendo tu papá de Independiente.
Pero no para provocarlo. Y él se la rebancó, nunca dijo
¿y por
nada.
¿Por qué te hiciste hincha de Racing?
Porque,
¿el Racing de 66?
Antes, porque yo iba a la primaria los primeros años.
Sí.
Y en ese tiempo no había equipos de Córdoba en la AFA.
No, claro.
Era solamente
67,
los grandes.
68, claro, empezaron,
todo el mundo era Boca,
Nacional,
River, San Lorenzo, Independiente.
Había un apartheid.
Tal cual. Sí había fútbol de AFA en Santa Fe, ¿no?
Claro.
Porque Colón Unión y en Rosario.
Y Sportivo Belgrano jugaba en la Liga Cordobesa.
Jugaba en la Liga, que no tenía representación a nivel nacional. Entonces todos éramos de algún cuadro de Buenos Aires, como,
claro,
el de los grandes, como se
y
le
de
decía,
uno de Córdoba.
Entonces yo, debo haber sido primer superior, que era, para los que no se acuerdan, después de primer grado estaba primer superior, ahora es todo corrido, primero, segundo, tercero. Y mi compañero de banco le encantaba el fútbol, un loco lindo del fútbol. y yo todavía estaba haciendo mis primeras armas y un día me dice, ¿vos de qué cuadro sos, Tito? No, le digo, yo todavía no sé, mi papá es de Independiente. No, no, no. Tenés que ser Racing como yo, porque este venía de Buenos Aires. Su papá era, trabajaba en el banco, viste que a los gerentes de banco los mandaron los otros, Racing. Entonces me da
una
la mano.
Una época en que los bancarios eran gente pudiente. De
alto linaje, claro. Entonces me da la mano y me dice, ¿de Racing? De Racing. Y para mí fue una promesa de vida, no lo podía traicionar.
Okay.
Así que, Racing.
Bueno, te viniste a estudiar a Córdoba en una época complicada.
Claro, yo recuerdo...
Difícil políticamente.
Sergio, entraba el ómnibus que nos traía de San Francisco por el Camino Viejo, porque no estaba la autopista ni nada de eso. Y,
¿un colectivo que había tardado cuánto? Cuatro horas,
porque...
Paraba.
Había un directo, pero también estaba el famoso lechero que paraba en toda la línea, ¿no es cierto?
Sí.
Así que, y entrando a Córdoba, entraba ya por el lado de Alta Córdoba, yo veía en las paredes Córdoba se mueve por otro 29.
Porque ya había pasado el cordobazo.
Un año, estaba muy fresco todo. Libertad, Tosco y al preso. Y uno ya tomó contacto con algo que, por lo menos hasta ahí, poco
hasta
nada.
Entonces vos no eras un muchacho politizado.
Era, mirá vos, ¿no?
En lo tu que casa que eran peronistas,
sí,
radicales.
Sí, mi mamá era peronista.
El Partido Demócrata.
Mi vieja re peronista, pero de Evita. De esas peronistas sentimentales. Si le hubieras preguntado a mi vieja, doña Rosa, ¿pero por qué usted, la doctrina? No, no, te iba a ir por el lado de la gente. Tal es así que si bien nosotros no éramos gente pudiente, por ejemplo, Sergio, yo era único hijo, entonces tomaba la leche, ¿te acordás? Tomar la leche a la tarde, y si venía algún o pasaba algún chiquito pobre del barrio, de ahí a la vuelta, mi vieja lo hacía entrar a tomar la leche conmigo.
Claro.
Yo no entendía muy bien eso. Pero después, y la vi llorar, fíjate vos, me acuerdo verle lágrimas en el 55, cuando los comandos civiles arrastraban alrededor de la plaza
los bustos
de Perón y de Eva Perón.
Sí.
Y ella por la mirilla de la ventana miraba eso y se sacaba los anteojos para enjuagarse las lágrimas. Ese es un recuerdo que tengo muy presente. Pero vos me preguntaste, con la política, no, pero sí la iglesia. Ajá. Yo era de la Juventud Católica, en un momento donde ardía la iglesia, porque estaba todo muy fresco.
El tercermundismo,
claro,
todo eso.
Claro, claro. Entonces había muchos sacerdotes y seminaristas que son los que dirigían la Juventud Católica, donde nos encantaba jugar al fútbol, por ejemplo.
¿En Córdoba o en San Francisco?
San Francisco.
Ah, San
todo
Francisco.
Esto San Francisco.
Y ya, ahí había curas tercermundistas.
Sí. Seminaristas también, que estaban en Jesús María o en el Seminario Mayor y venían los fines de semana a su casa y ahí traían la
data. ¿Y cuando llegaste a Córdoba?
Bueno, en el año 1970 yo ya venía entonces medio... enfilado para el lado del peronismo, por el lado de mi vieja y por el lado de la cuestión social, que hay que otra vez plantearse la época, Sergio, ¿no es cierto? Estamos en 1970, un año álgido donde el mundo era una...
Sí.
Estaba muy politizado todo.
¿Te viniste a vivir a un departamento?
A una pensión. ¿Sabes con quién compartí el cuarto, Sergio? Con un querido amigo que nos dejó hace un colega tuyo. Con René Baco.
Ah, mirá.
René vivíamos juntos en una pensión al frente de la Romagosa, de Anfune 478. Compartíamos el cuarto, éramos dos muertos de hambre los dos. Y ese fue mi primer lugar en Córdoba. Después nos mudamos a Barrio Jardín, el René por su lado y yo con otros compañeros. Y ahí al comedor universitario.
Iban a comer. Que era un lugar no solo para comer, sino para encontrar chicas.
Sí.
Y política.
Sí, asamblea permanente, discursos de los troscos de la izquierda, del peronismo revolucionario, del otro peronismo, de este, del otro. Ahí pasaban todos por ese comedor universitario que sigue siendo lo que es y está donde estaba, ¿no es cierto? Así que ahí uno se fue politizando porque era un momento donde la juventud estaba muy politizada.
Escuché una cosa, esa era una época de lo que acabas de decir, de mucha politización. También Córdoba era una ciudad de peñas. ¿Ibas a las peñas vos o no?
Totalmente, porque había peñas tradicionales, sí. Después yo me hice ya planta permanente de Tonos y Toneles, por ejemplo, sí. Que estaba ahí en la calle Santa Fe.
Claro.
Pero sobre todo se hacían peñas en las casas que alquilábamos, sobre todo porque había muchos estudiantes de afuera, de La Rioja, de Salta, y eran grandes guitarristas, muy buenos. Y bueno, se compraba la damajuana de vino barato, sí. Y todos los sábados era peña.
Claro.
Sobre todo la gente del interior, porque los cordobeses...
Pues
los
no te volvías tan seguido.
No, volvíamos... una o dos veces al mes, y entonces normalmente uno la pasaba acá, iba al Cine Sombras, al Ángel Azul. Che, muchos de los que nos están escuchando, sí. Dirán, qué viejo este, mira la
corda. Eso.
Era una corda muy linda.
El Cine Sombra y el Ángel Azul eran cineclubes que dirigió, entre otros, Daniel Salzano.
Claro,
por ejemplo.
Claro, y vos podés ir a ver ahí las películas de Fellini, claro. La Batalla de Argel, todas esas obras maravillosas de ese cine de ese momento. También un cine muy comprometido, ¿no?
Te ibas derecho a meterte en la política, estudiabas economía.
Sí.
¿Y la historia dónde estaba? ¿Cada tanto agarrabas un libro y te leías?
Sí, seguía leyendo, pero... en paralelo, como una colectora, digamos, uh-huh. Porque sí, vine a estudiar ciencias económicas, yo trabajaba, y felizmente ciencias económicas posibilitaba al estudiante que trabajaba cursar las materias, los teóricos, los prácticos, porque los prácticos, por ejemplo, Sergio, eran de 9 a 11 de la noche, no sé uh-huh. Si seguían siendo así, pero en esa época sí. Eran el teórico de 7 a 9, 19 a 21 y 21 a 23 los prácticos, así que lo pude hacer tranquilamente y ahí me enrosqué en la política de la época, una agrupación de la Facultad de Ciencias Económicas se llama Integralismo, sí. Cuyo dirigente principal era Juan Schiaretti.
Y Cavallo antes.
Antes Cavallo, pero se peroniza después de Cavallo. Cavallo hace una transición de un integralismo que estaba más ligado a la doctrina social de la Iglesia, del Ateneo, del llamado sí. Ateneo, y se peroniza ya en la etapa esa 69/70, y ahí está el gringo, Juan, sí. Era el dirigente principal.
Claro. ¿Y de ahí no paraste de militar en peronismo?
No, seguí militando todos esos años durante mi carrera en integralismo. El gringo es mayor que yo, 3 o 4 años.
¿Te recibiste antes de que viniera el golpe, 70 y cuánto?
Me recibí en el diciembre del 75, el golpe vino en marzo del 76, y me haces acordar una cosa que yo...
75 ya era muy pesado vivir en Córdoba.
Muy pesado.
Había muchas muertes.
Habían matado al decano, che, de la facultad, al negro Nogueira García, ahí al frente de la facultad. Creo que fueron los montoneros. Era muy pesado el clima de Córdoba, porque en Córdoba el terrorismo de Estado y la violencia arrancó mucho antes del golpe.
Claro.
Pero te contaba esto. En marzo del 76, a las facultades se la repartían la Fuerza Armada y en Ciencia Económica le tocó un brigadier. Uh-huh. A un brigadier. Y se suspendieron las llamadas colación de grado. ¿Te acordás que era ese asunto?
Vos ya habías rendido todo en ese tiempo.
Yo ya estaba recibido.
Tenías que ir a...
a buscar el título.
¿Y entonces?
Entonces
¿estaba en una lista o no estaba?
Uno nunca sabía estas cosas. Porque a su vez yo trabajaba en la municipalidad. Era pinche en la municipalidad.
Sí.
Y me acuerdo todo eso, Sergio, en marzo del 76.
O sea, ahí lo viste de... ¿a qué distancia? ¿Al secretario de gobierno de la municipalidad de la época?
Todos los días.
José Manuel de la Sota.
Sí, pero no nos dábamos mucha pelota porque él estaba en otra vertiente del peronismo. Él estaba en Guardia de Hierro.
Sí.
Y además era alto funcionario, era el secretario de gobierno.
¿Y vos estabas en el peronismo de base? ¿Dónde estabas?
Sí, el peronismo de base. Claro, integralismo barra peronismo de base. Sí, sí, señor. Y entonces nos cruzamos. Usábamos, pero sin darnos mucha pelota. Te decía que en el marzo del 76, el día del golpe, que había que ir a marcar la tarjeta, Sergio, porque estaban esas, mucha gente se va a acordar, que tenías que...
un reloj.
El reloj.
Marcaba una tarjeta, una
Yo
ficha.
Miraba de reojo el tarjetero y la mitad seguían ahí porque mucha gente comprometida o temiendo...
No fue.
Uno mismo cortaba clavo porque esas listas, Sergio... eran una lotería, podías estar o no estar tranquilamente, sí. Porque a lo mejor estabas, por ejemplo, en una agenda telefónica, claro. De alguien, y por eso mucha gente pagó alto precio. Entonces era el clima, ¿no? Y te decía lo de la colación de grado, pues tuve que ir un día, presentarme ahí como un pollito mojado en la secretaría, y decirle, vengo a buscar el título, y me hizo pasar el briga y me tomó el juramento ahí en su escritorio.
Ah.
Eran situaciones que ahora uno contándola dice, che, bueno, parece un...
¿Y te quedaste en Córdoba?
Sí,
para laburar
ya ahí trabajé muchos años, me fue muy bien en la profesión, realmente muy bien. Había posibilidades de progreso social en ese momento, vos lo sabés. Si uno se, bueno, en fin, se esforzaba, rendía frutos. Hoy es mucho más difícil, yo noto eso. Porque yo repito, Sergio, por favor, era un muerto, como se dice. Y sin embargo, haciendo lo que mejor uno podía hacer, se lograban cosas. Así que eso fue hasta el año 87, digamos, la parte ejerciendo como profesional.
Claro. ¿Y en la política, cuándo te terminaste de meter?
Bueno, yo después en el 83, para hacer la...
Porque me imagino que en el proceso se militaba muy clandestinamente.
Muy poco. Y yo, para despuntar el vicio, como se suele decir, estaba en el Consejo de Ciencias Económicas. Era directivo y delegado a la Federación Argentina. O sea, una tarea gremial, pero que era, como te digo, para no perder el ritmo de la cosa, de la participación con grandes.
Así como otros dirigentes... recuerdo un par de dirigentes radicales importantes que eran dirigentes de clubes de rugby, por ejemplo.
Sí,
o de fútbol.
Uno se las arreglaba para estar donde se podía estar. Porque
o
la política estaba.
El colegio de odontólogos, el colegio era médico. Así, ahí había un montón de dirigentes que después fueron dirigentes.
Y tuvimos en esa época partidos. En el Consejo de Ciencias Económicas, muchos de tus oyentes lo se deben acordar, de grandes tipos, como Luis Serrano, por ejemplo.
Que fue ministro de Angelós de Economía.
El Choni Bertaina.
Que fue el secretario de Hacienda de Alfonsín.
Que uno de cada.
Vamos bajando la ficha de la gente.
Uno de cada uno de ellos ha aprendido algo y algo ha quedado de ellos. Entonces, cuando se abre la política después de la Guerra de Malvinas, en el 83, yo me anoto con José Manuel, digamos. Ahí nos reencontramos por razones familiares, si se quiere. Nuestras hijas iban al mismo colegio. Entonces, él se presenta como candidato a intendente en el 83.
Sí.
Y nos clavan las tres boletas, tres, vos, tú te acuerdas, ¿no es cierto?
Están cumpliendo. Bercovich Rodríguez, que no era del sector de ustedes, era el jefe del peronismo y pierde con Angelós.
Y a nivel nacional, Alfonsín. Le gana a Luder y José Manuel pierde con Mestre, con el Gordo Mestre, con Mestre Padre. Pero ahí nomás arranca la renovación. Entonces ahí arrancamos con todo. Año 84, ¿te acuerdas el famoso Congreso de Río Hondo?
Sí, claro.
Que cambió el clima.
Del peronismo renovador.
Tal cual. Y bueno, de ahí lo seguí acompañando a José Manuel hasta durante toda su trayectoria.
No, pero fuiste y viniste en el peronismo de Córdoba porque hubo idas y vueltas, agrupamientos, reagrupamientos, etcétera. ¿Y dónde estaba la historia ya en avanzada tu carrera política? ¿Seguía ahí en un costado?
Seguía en mi biblioteca. Yo tenía todo, leía todo lo que al Perín, todos los grandes autores. Había mi biblioteca cada vez más, iba desalojando la parte contable y la economía para darle espacio a los textos de historia. Así que la seguía cultivando.
Pero no cualquier historia, porque, a ver... A vos te gusta la historia argentina, porque la historia es inabarcable en tiempo y en geografía.
Tal cual.
Pero vos sos un tipo que se ha dedicado a investigar la historia argentina y la historia de Córdoba en particular.
Tal cual. Sí, porque la historia universal, como bien decís vos, es inabarcable. Uno pispea, obviamente, a mí me encanta la historia universal, pero... iba más por el lado de la historia argentina y bueno, y juntando material, todavía no publicando, pero escribiendo, sí. Y bueno, por como te dije hace un rato, como por una colectora, digamos, porque en ese momento, a partir del 87 ya mi actuación pública está más vinculada a la política en distintos cargos, a nivel nacional, provincial.
Fuiste diputado provincial, fuiste diputado nacional, fuiste ministro, fuiste presidente de la legislatura de Córdoba.
Sí, después estuve en el Banco Vice, o sea, estuve en varios cargos y después terminé como concejal.
O sea, Domina, vos sos un miembro de la casta.
Bueno, en ese momento yo me retiré, quiero aclararle, no me retiré, digamos, decidí que ya estaba cumplido mi ciclo político, Sergio, tú lo sabes, en el año 2019, cuando concluí mi última obligación cívica, que era como concejal.
Sí.
Porque yo quise ser intendente, no me alcanzaron los votos, pero me parecía que debía honrar el mandato de los ciudadanos y cumplir el mandato de concejal.
Por si algún oyente no entendió lo de la casta, fue un chiste.
No, pero no tengo duda, proveniendo de usted es filoso, sí, está muy bien. Siempre...
Yo lo que he conocido de Domina, y lo conozco hace algunos 30, 40 años, es un dirigente político en serio, dedicado a la política con una enorme pasión, como sí. muchos políticos que he conocido en mi vida.
Sí, sí,
porque uno puede criticar o elogiar, pero reconocer que esa es su pasión y su vocación.
Sí, sí, que en esa primera etapa de esos 40 años de democracia que estamos cumpliendo este año, de nuestra querida República Argentina, recuperada la democracia en el 83, en esa primera hora hubo mucha gente muy meritoria, de distintos palos políticos y muy comprometida. Yo creo que el deterioro de la política empieza a manifestarse después. Yo suelo decir, Sergio, rápidamente, que hay un quiebre en el 2001 con el asunto del que se vayan todos, sí. y ahí tenés otra etapa, como si fuera otra temporada de Netflix, ¿no? Distinta.
Espera, los héroes que vos construiste de chico en la historia argentina, ¿son los mismos héroes que tenés ahora como, vamos a decir, un historiador o un divulgador de la historia reconocido? ¿Son los mismos personajes o los cambiaste y aquel que habías puesto en el número uno ahora lo bajaste del pedestal?
Qué bueno, Sergio. Bueno, no me sorprende vos, sos muy, muy perspicaz en esas cosas. Lo que pasa es que la historia que uno aprendió y estudió en el primario, en secundario de aquel tiempo, era la de, como dijimos, los manuales, la bibliografía escolar, donde había personajes instalados en el primer plano y personajes ninguneados o aún más castigados. Uh-huh. El revisionismo después modificó, cuando cobró un poco más de espacio esa cuestión, digamos, pero por ejemplo era poco y nada lo que te enseñaban de los caudillos, y sí. en todo caso lo que aparecía era más bien negativo que positivo. Sí estaba el casting, ¿no es cierto?, de la primera hora, San Martín, Belgrano, pero por ejemplo Güemes, por ejemplo, sí. que se va incorporando ahora en ese casting sí. de la primera hora, no estaba. Estaba más bien en el lote de los caudillos. Uh-huh. Sarmiento siempre estuvo con altísimo perfil, sí. muy meritorio.
¿No lo querés a Sarmiento?
Sí, sí, lo quiero mucho. Pero yo, no, sí, pero lo que pasa es que tiene un lado B. Sí. Y en ese momento no te hablaban del lado B. Sí. Vos te vas a enterar después que dijo a Mitre, a su amigo Mitre, le dijo, no ahorre sangre al gaucho, sí. que para lo único que sirve es para abono la tierra. Sí. O festejaba cuando le cortaron la cabeza al Chacho Peñalosa. Entonces vos decís, bueno, pero acá hay un lado B de este gran, sí. de este gran... tipo, esa cabeza.
Debo decir, en defensa de Sarmiento, que en esa época se decían esas cosas.
Sí,
y
sí.
los otros también decían la
sí,
misma horroridad.
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que se ocultaba pudrosamente. Sí, sí. Pudrosamente las maestras de entonces solo te presentaban la parte virtuosa que la tuvo, pero ni hablar.
Bueno, pero para, no me contestaste la pregunta.
A ver.
¿Y cuál era tu héroe preferido cuando eras chico? ¿Y cuál es ahora tu héroe preferido?
No, siguen siendo más o menos los preferidos los mismos. Pueden haberse incorporado a ese casting, como dijimos hace un rato, otros. Pero para mí San Martín y Belgrano, de esa primera hora...
¿En ese parte, orden, San Martín y Belgrano?
Para mí están en un plano casi de igualdad, un podio, podríamos decir. Que ahora lo podemos subir en ese podio olímpico de la primera hora patria a Güemes. Porque en realidad fuimos independientes y se ganó esa guerra gracias a ellos tres fundamentalmente y todos los demás, ¿no?
Te digo, yo coincido bastante con vos en eso... porque no siempre San Martín fue el padre de la patria. En algún momento Belgrano estaba palo y palo, como decís vos, cabeza a cabeza, o encima de San Martín. Después San Martín quedó más privilegiado por motivos X.
Despega eso que estás diciendo así tal cual. Despega fundamentalmente en 1950, cuando se cumple el primer centenario de la muerte del padre de la patria, del libertador, y entonces hay un gran recordación y evocación. El presidente era Juan Domingo Perón, claro. No en vano elige un militar de carrera, un general igual que él, claro. O sea, y ahí lo elevan a San Martín a un plano superior, y Belgrano queda un poco rezagado, pero cuando uno analiza y ve el aporte histórico de cada uno en su momento y de acuerdo al lugar que ocupó, hay que reconocer que son dos gigantes de la historia argentina.
Ya dijiste que Güemes está siendo recuperado sí. como un gran héroe, que para mí no casualmente está siendo recuperado tardíamente, porque no era porteño el hombre. Entonces, ahora, ¿qué otros personajes crees que han sido olvidados y que todavía están olvidados y que vos ¿Te parece que son muy importantes?
Bueno.
De esa época revolucionaria.
Ah, de la primera...
Sí, de las primeras horas.
No, felizmente, digamos, los que actuaron en la política de ese tiempo, de la Revolución de Mayo, por ejemplo, y de la Declaración de la Independencia, se conocía bastante y ahora se conoce más, pero no aparecieron grandes novedades. Ahí Moreno le saca una ventaja al resto y muchos opinan que a lo mejor excesiva, porque Moreno estuvo muy poco tiempo en el Candelero. Tal es así que no era ni siquiera de esa primera, de ese primer núcleo duro de la jabonería de Vieites, porque él se suma casi ya sobre la hora a la Revolución de Mayo. Pero digamos, están. Yo creo que lo que está faltando es después, en la etapa que viene, mayor objetividad y mayor equilibrio en el protagonismo de quienes han pasado a llamarse caudillos. En nuestro caso de Córdoba, es muy evidente que Juan Bautista Busto, que fue durante 9 años gobernador constitucional, podríamos decir, porque Córdoba tenía una constitución, está prácticamente soslayado en el relato histórico.
Ahora recuperado.
Ahora sí, felizmente.
Porque Schiaretti como gobernador, vos como historiador, lo han recuperado.
Bueno, pero está bueno, digamos, yo no siempre aclaro que para nada tiene que verse esto como una cosa, digamos, gratuita, en el sentido de que no tuvo los méritos necesarios. Creo que es justa, en todo caso, que se conozca, que los cordobeses conozcan un poco más de este personaje, que conocen mucho y tiene mucha presencia pública hasta y física el otro protagonista de esa época, José María Paz. Entonces, de José María Paz había suficiente conocimiento y presencia, y de Busto nada. Entonces era como que la cosa estaba desbalanceada.
¿Por qué crees que los cordobeses sabemos tan poco de nuestra historia?
Bueno, probablemente porque no esté debidamente articulada posiblemente en la currícula escolar. A lo mejor hay que darle más fuerza en la currícula escolar. A ustedes, los medios, esta radio, hace un aporte muy grande al conocimiento público, porque no todo el mundo tiene la posibilidad del acceso académico. Mucha gente se maneja con esto, ¿no? De esta manera. Y a mí me parece que la historia de Córdoba, que es muy rica, tiene cosas muy interesantes, no es tan debidamente difundida, es como que ha quedado en una élite, con todo respeto, ¿no? Que no ha sido suficientemente difundida. Por eso yo un poco me tomo este trabajo, por favor, no es autobombo para nada, sino de sobre todo más que la tarea académica de divulgación, de difusión, para que se sepa un poco más quiénes somos y dónde venimos. Porque, Sergio, el lema de mis redes sociales, que estamos en todas prácticamente, es conocer el pasado para iluminar el presente. O sea, no acceder a la historia dura, como una veleidad personal, sino como una forma de entender mejor el presente. Y la historia ayuda mucho a entender el presente.
Porque ayuda, entre otras cosas, a no repetir los errores.
Debiera, cosa que nos falta, porque evidentemente volvemos a tropezar una y mil veces con la misma piedra, ni siquiera con otros, con otra,
la misma.
Entonces va siendo hora que recuperemos de la historia ese aporte.
¿Cuál crees que es la piedra que más se repite?
La grieta, creo yo, el conflicto, la división inútil, el desgaste de energías en vano. Eso, donde pongas el dedo en la historia argentina, que es muy reciente, son una nación joven, 200 y chirola, donde pongas el dedo te aparece el conflicto, la grieta, el enfrentamiento, que muchas veces en lugar de hacer avanzar...
¿Pero no es ese un signo también de muchos otros países, los enfrentamientos que hubo en tantos países que han perdurado? En Estados Unidos pienso en una guerra civil que se llevó decenas, centenares de miles de muertos.
Pero yo creo que
para decirte, país también nuevo como la Argentina, entre comillas.
Tal cual, pero yo creo que han aprendido. Y es lo que es totalmente cierto lo que decís vos. Sería una visión naif creer que en otros lados no pasan cosas gravísimas, han pasado en todas partes. Pero me parece que a lo que nosotros nos está faltando, Sergio, es aprender de eso. Sacar conclusiones, sacar conocimiento. Mira, para no irnos tan lejos, vamos a un país hermano, acá, vecino, Uruguay. Sí. Los hermanos uruguayos nos pueden dar cátedra de cómo administrar las diferencias, la diversidad. Vos lo sabés, han pasado por ahí gobiernos de todo tipo, sí, hasta de izquierda dura, como el Frente Amplio, sí, tipos como el Pepe Mujica, que había sido Tupamaro.
Sí.
Y sin embargo, ahí está, no se movió nada, y tienen una tolerancia social y política que debiéramos imitar, sinceramente, cosa que a nosotros evidentemente...
Porque los uruguayos también tienen una historia de divisiones.
Muy grande.
Y muy duras divisiones entre blancos, colorados, etcétera, del siglo XIX, una buena parte del siglo XX.
Totalmente.
Pero hay un aprendizaje de convivencia que nos permite ver
ahí está.
Los presidentes, los expresidentes y los actuales conviven, se reúnen en los momentos institucionales importantes, etcétera.
Eso es la que tenemos que aprender de eso. Cuando asumió... el anterior del Frente Amplio, ¿cómo se llama?
Tabaré,
un grande. Tabaré, invitó a los otros dos presidentes, uh-huh, expresidentes, y los tres inauguraron una obra, creo que era la remodelación del aeropuerto de Montevideo, sí, una foto de tres presidentes, el ejercicio y los dos. Eso en la Argentina nunca pasó, es muy difícil. Acá tenemos cuestiones como que hasta un presidente no recibe el bastón de mando del que se va o de la que se va. No estoy haciendo política, simplemente mencionando qué diferencia hay de sí, convivencia, de tolerancia, y no es menor, porque después eso se refleja en la vida política.
Me estaba acordando también, por ejemplo, que esos dos, para seguir en Uruguay un minuto,
sí,
que dos presidentes que eran después senadores, Mujica y Sanguinetti, enfrentados durante décadas, uno de izquierda, el otro de centro-derecha, en el caso de Sanguinetti, se fueron el mismo día juntos del Senado con dos extraordinarios mensajes.
Así es.
Cosa que no hemos visto acá, yo no recuerdo.
Por eso estos 40 años de democracia siguen mostrando, Sergio, muchas asignaturas pendientes. Pareciera ser, y está claro, que el tema dominante de estos últimos tiempos es la economía, es la situación crítica de lo social, pero hay una agenda que no hay que descuidarla, y cuando dé la posibilidad de sacarla a la luz hay que volverla a reflotar, que es la de los valores republicanos, de los valores ciudadanos, porque si no, no... Podemos a lo mejor estar mejor económicamente, pero vamos a seguir incurriendo en los mismos gruesos errores del pasado.
Desde que empezaste a publicar libros de historia, primero, no paraste nunca. Segundo, yo sé que siempre estás escribiendo uno o dos libros para adelante. ¿Cómo encontrás los temas sobre los que te gusta escribir? ¿Cómo es tu vida cotidiana ahora de un historiador, divulgador muy activo?
Claro, van surgiendo de distintas maneras. Por ejemplo, a ver, para el primero de esta serie que vos dices que publiqué se llama Historia Mínima de Córdoba, que fue allá en el año 2002-2003. Historia Mínima de Córdoba es un manual de historia de Córdoba, así muy, muy, muy modesto.
No, yo quiero decirles a los oyentes que ahora, si ustedes tienen tiempo en el verano, en medio de enero, y llegan a pasar por una librería, pregunten si tiene Historia Mínima de Córdoba, porque es el libro que rápidamente permite conocer un resumen de la historia de Córdoba desde que empezó hasta estos tiempos. Y por lo menos a partir de ahí tener una dimensión de todo lo que pasó en Córdoba. Después uno puede profundizar en otros libros, detalles o temas o años o épocas, etcétera. Pero Historia Mínima de Córdoba es un gran libro que ojalá esté en las librerías. Yo no sé si está en las librerías.
Sí, estamos por un montón de reediciones la semana pasada.
No sabía.
Sí, un montón de reediciones.
Pasó un gran aviso.
Me prometió mi editor de cabecera de ediciones del Boulevard, sí, que para la fiesta iba a lanzar una nueva reedición, pues se había agotado en muchas librerías.
Ese debería ser un libro de texto, ¿no es un libro de texto?
Está declarado de interés educativo, creo que se llama, sí. No sé si estará o no en la nómina de los libros que usan en las escuelas, pero... Está declarado.
El manual J.J. Suárez de tercer grado, usted sería el manual Tito Domina de
Pero
historia.
Está muy bien lo que vos señalaste, lo suscribo totalmente, porque ese fue el objetivo. Una reseña modesta, no es académica, es para como un primer paneo de la historia de Córdoba, y después el que le interesa, bueno, profundice.
Pero digamos que ahí hiciste un recorrido y fuiste por todos los años de la historia de Córdoba. Pero después te encontrás puntualmente con temas o con personajes y sobre los cuales les has dedicado un libro entero.
Sí, señor.
Bueno, ¿y cómo elegiste a los personajes?
Claro, eso que acabas de decir. De Historia Mínima, cuando, por ejemplo, voy por la década de 1930, el gringo Sabatini, pues voy contando de los gobernadores que tuvo Córdoba, 1930, Sabatini tuvo un gran dolor de cabeza con un caso aparentemente policial. Sí. La misteriosa desaparición de Martita Stutz. Ajá. Una niña de 9 años que en el 38, cuando no pasaban estas cosas, desaparece, nunca apareció.
Y nunca aparece.
Y lo tuvo mal políticamente el gringo Sabatini porque la sociedad le reclamaba el esclarecimiento. Entonces yo dije, lo anoto por acá, pues tengo que investigarlo. Me instalé en la Biblioteca Mayor con el archivo que todavía no estaba digitalizado al lado del interior y salió un nuevo libro, porque no tiene de desperdicio. No, mi libro, la historia de Martita.
La historia de Martita. Se recuperaste la historia
de Martita.
La historia real de una cosa que fue leyenda o mito en Córdoba.
Y muy fuerte en cuanto a la opinión pública, cómo impactó. Bueno, sigo, voy al año 60, 59, 60, el Rengo Zanichelli.
Sí.
El gobernador, caso Yalovesky, una matanza de una familia entera.
En la otra Plaza vez de los
parecía un caso policial, pero lo mismo lo pone contra las cuerdas.
En Barrio San Martín.
En la Plaza de los Burros.
Está todavía el edificio del almacén.
Hay una farmacia en esa esquina donde existía el almacén de don Yalovesky, que fue un crimen. Bueno, dio lugar a otro libro, el crimen en Barrio San Martín, masacre en Barrio San Martín. Y así, o sea, cuando me iban surgiendo personajes, naturalmente de Santiago Derqui no podía dejar de sacarlo del olvido.
Otro gran olvidado.
Ahí está, no podía.
Cordobés.
Presidente, Sergio, presidente de la Nación, 1858-1860. Que todavía hay que rescatarlo, ¿eh? No tuvo la misma suerte de Bustos. Bueno, ahí cuando me aparece esa etapa, veo que hay un presidente cordobés, yo ni sabía que había en ese momento un presidente cordobés, digo, este también.
Claro.
Y así van saliendo.
Pero en ese libro planteas algo muy interesante que mucha gente a la que le interesa la historia quizá no tenga tan claro. Hay un federalismo diferente en Córdoba respecto del federalismo de Rosas y de los porteños. Diferente.
Sí, totalmente, porque Córdoba primero en esa etapa tiene un gran alto protagonismo, porque como bien dijiste, existía la provincia de Buenos Aires separada del resto de las provincias que se habían constituido como Confederación Argentina con sede o capital en Paraná. Y Córdoba tiene una alta presencia, tanto es así que llega a tener un presidente. Pero como bien decís vos, es un federalismo de cuño liberal, si se quiere. Uh-huh. De cuño liberal, de una, posiblemente por la universidad, por la influencia que Córdoba tuvo, y con personajes muy formados, muy, muy cultivados, no eran caudillos así como se suele decir vulgarmente.
Todo eso que vos publicás en los libros, ¿es porque ya a los libros que refieren a esos temas ya los tenés leídos desde antes? O te metés, supongamos, con el último libro tuyo que es sobre el General Paz. Te metés con Paz o te metiste antes, inmediatamente el año pasado, con Bustos. ¿Todo eso ya lo habías leído? ¿O te metiste a buscar libros, bibliografía?
Sí, está muy bueno. Yo soy muy respetuoso de las fuentes. Trato de leer todo lo que más o menos está publicado de estos personajes, ya tanto de Bustos como de Paz, que hay muchas cosas buenas. Bueno, en el caso de Paz tenemos la enorme ventaja,
las memorias
que el famoso Manco nos dejó escrita su vida, y eso es, pero que no existen en el caso de los demás. Pero digo, en todo caso, Sergio, lo que yo hago no es un descubrimiento ni una investigación académica, sino una nueva lectura. Tal vez más, en mi caso, tratando de aportar a qué, Sergio. Que esto lo vas a ver, vos lo sabés, porque me has presentado y siempre soy un eterno agradecido mucho de mis libros. Yo pongo mucho énfasis en el contexto de época, en presentar al protagonista, pero en el contexto en que le tocó actuar, porque creo que eso ayuda a entender las cosas. Se equivocan, ¿eh? Hay grandes historiadores con mucho cartel que incurren en el error de analizar los hechos del pasado con paradigmas del presente, y es un grave error.
Y juzgar cosas que ocurrieran y eran normales en una época
en otro contexto,
que ahora nos parecen horrorosas.
Tal cual, en otro contexto.
O al revés, no importa.
Tal cual, por eso las cosas deben ser analizadas en su justo. Yo el mayor aporte que puedo hacer, digamos, para contarle a los oyentes, es ese, digamos, presentar el contexto de época del modo más sucinto y en el lenguaje más amable posible, porque insisto, otra vez como loro, yo no soy del CONICET, por decir, soy un escritor silvestre.
Sí, voy a decir a favor tuyo y en contra de algunos historiadores profesionales, que lo que vos lees, lo que vos escribís se entiende.
Claro.
Uno lo puede leer, no voy a decir fácilmente, pero lo puede leer con placer, lo puede leer adecuadamente. Me ha tocado, porque sabes que soy aficionado a leer de historia, historiadores de un gran nombre a los que no se les entiende porque escriben mal.
Sí, o
así de simple.
¿Viste? O llenan de llamadas, ¿viste? Uno, dos, tres, y hay que andar buscando. Sí. Y eso no ayuda al que quiere leerlo, no digo como una revista, como un cómic, pero sí de un modo más tranquilo.
Estamos en medio de las vacaciones todavía. Y es una oportunidad para que la gente por ahí se acerque a algún libro. No te voy a pedir que recomiendes un libro tuyo, porque hacemos nosotros en todo caso eso, ya recomendamos uno.
Sí, sí.
Sino que recomiendes un libro de historia que a vos te parece que sería bueno que alguien lea y que va a poder leer en la tranquilidad de estos días de verano.
¿Libro mío o de otro autor?
De otro. No se dé manija, Domingo.
No, si era para... No,
autobombo,
no,
pero qué va.
No, a mí me cuesta muchísimo. No, qué sé yo. No sé si el me va a salir el nombre, pero yo creo que habría que revisar libros de Tomás Eloy Martínez.
Sí.
Que él aborda una época que no está suficientemente todavía consolidada y tiene cosas muy lindas para leer de la época del peronismo, ¿te acuerdas?
Sí.
No me va a salir el título.
La novela de Perón.
Por ejemplo.
Santa Evita.
Por ejemplo. Esos libros sí. Son muy recomendables.
Que es literatura, o sea, es novela, ficción, con mucho dato.
Rigor.
Y sí, mucho dato de realidad.
Sí, señor. Por eso digo, esos libros ayudan. A mí me parece un autor... en la línea de lo que venimos diciendo, de lectura amable.
Sí.
Después, académico, hay muchos y buenos, ¿no?
Gracias, Tito.
No, al contrario, gracias a vos, supo.